Bueno, quiero platicar un poco sobre mi experiencia. Yo desde chiquito empecé a organizarme en asociación de agricultores y de esa forma crecí pues casi trabajando organizadamente. Y para los años 68 yo me involucré en un movimiento revolucionario. Entonces de ahí, desde el 80 y 81, yo me involucré casi específicamente en el movimiento nuestro, como un movimiento revolucionario armado, en donde participé casi 8 años en la montaña, donde nosotros empezamos a ver cómo ayudar a los compañeros mayas, no viendo qué organización estaban, sino que nos interesó de ayudar a ellos. Claro que mucha gente se murieron, los compañeros nuestros, especialmente mis compañeros en sí de la organización, ya solo como tres nos quedamos hasta hoy. Casi la mayor parte se murieron. La mayor parte se quedaron sus mujeres, sus hijos. Y nosotros tuvimos que ver algo, cómo apoyar a estas mujeres y a los niños para que ellos pudieran por lo menos vivir, porque no tenían ni padre quien los sustentaba. Y lo más triste para nosotros fue pues un compañero de una organización X que denunció a los compañeros que cayeron. No es porque tuvieron ellos indisciplinados, sino que un compañero mismo revolucionario que cayó en manos del ejército es el que denunció a muchos compañeros nuestros. Entonces, lo más que para mí pues fue un dolor muy grande y a la vez pues también me dio un odio en mi corazón porque ¿por qué una organización hermana, un miembro de ellos pues empezó a denunciar a compañeros? Y por eso hoy estoy luchando porque siento que tengo un compromiso con esa gente, con mis compañeros que se murieron de ese tiempo. Entonces, eso es lo que el motivo que murieron es por luchar por el pueblo, sacrificar, tratar de entender que nosotros tenemos derechos, somos humanos, que no solo una parte, sino que nosotros somos parte también del pueblo. Entonces, esa es la razón cuando ellos murieron y murieron con la boca cerrada porque ellos nunca denunciaron a otro. Seña de eso estoy yo, están los otros compañeros todavía. Ellos fueron secuestrados. Menciono algunos nombres, por ejemplo, que me acuerdo y por ellos lucho. Un compañero, por ejemplo, él se entregó porque él vio que si él lo agarraron o él huía de su casa, la familia lo iban a matar. Entonces él fue personalmente al destacamento militar, allí donde lo desaparecieron a él. Otro compañero es un señor grande, él luchó bastante, él me decía, si yo me muero, vos te quedas con la gente, y si tú te morís, yo me quedo con la gente. Él, una persona muy comprometida, él apareció en Pachitzía del 1986, ya sin cabeza. Lo decapitaron y solo encontraron la mitad de su cuerpo. Entonces la cabeza no conocemos dónde se fue, ni su cuerpo, no, nadie sabe dónde se quedó. Así sucesivamente hay muchos compañeros que murieron dando su vida por su pueblo. Pasamos muchos problemas, muchos sacrificios, porque en sí nuestros compañeros de base, que así los llamamos, ¿verdad? Ellos un momento no pudieron apoyarnos así con alimento en las montañas. Cuando uno se aleja de la familia, ahí hay mucho dolor. Y no digo no por mí, digo por muchos compañeros que estuvieron en la montaña. Yo tuve problemas con mi familia, abandoné a mi familia, a mis hijos. Salí casi 8 años. Salí como 4 meses sin hablarlos a ellos. Ellos se quedaron en la casa y yo huyendo. Tuvo que pasar mucho problema. Actualmente tengo esos problemas todavía, pero ahora ya estoy más tranquilo porque ya puedo yo ayudarlos a ellos, darles por lo menos de comer y darle por ayudar un poco en el estudio. Pero muchos compañeros no lo pudieron hacer así porque se murieron. Y ese es el, para mí, pues me duele mucho. Cuando yo toco estos puntos, me da coraje, porque siempre hemos sido marginados, no solo por el gobierno, también por los compañeros. Y por eso yo ahora lucho por un peor, porque necesito, tengo un amor para ellos, porque mis hijos no han sido ajenos a la lucha. Han sido también participantes, indirectamente se puede decir, porque ellos siendo pequeños no piensan, no sienten. Ellos dirán dónde se fue papá o qué está haciendo. Hasta a veces uno les dice, yo tengo que oír, y pero ¿para qué? ¿Qué ha hecho? Uno tiene que buscar cómo decirle a la familia, ¿no? Y por eso yo tuve tanto problema con mis hijos, no les pude dar lo que ellos necesitaban. Y no solo yo, miles de compañeros están, ahorita están como estoy yo, porque no lograron o no tuvieron esa facilidad de apoyar a sus hijos. Abandoné a mi madre, a mis hijos, tuve problema con la mujer, me dejó la mujer por este trabajo, pero aún así yo estoy tranquilo con mi trabajo. Estoy consciente que yo no abandoné a mis hijos porque yo tuve o porque gasté dinero por gusto, sino que dejé a mis hijos por una causa. Hoy yo les digo a mis hijos, gracias que ustedes lucharon. Yo estoy ahorita, quiero luchar con ustedes. Ellos también estuvieron consciente hasta hoy, me dicen, no hay problema, nosotros sabemos lo importante que usted está vivo, porque muchos compañeros no están vivos, muchos hermanos que llegaron a mi casa que ya nunca los vieron a ellos, aunque mis hijos platicaron con ellos, pero dicen, y el señor que viene, ¿por qué ya no está? ¿Dónde se fue? Y yo les dije, se murió, ¿y por qué lo mataron? Hay mucho dolor cuando uno toca este caso para mí, y por eso yo valorizo mucho a los compañeros que se murieron, los que se quedaron, que no sabemos dónde están. Su sangre nos ha alimentado nosotros que estamos ahorita luchando por una causa, y no nos vamos a descansar porque tenemos una promesa. Hemos hecho promesa entre los compañeros. El ejemplo que le estoy dando, por ejemplo, el compañero que murió, él decía, si tú te quedas, tenés que luchar. Y si yo me quedo, yo tengo que luchar con el pueblo. Y esa promesa no se me quita en la mente, porque su mujer fue secuestrada, su hijo fue secuestrado. Se quedaron hasta ahí, no pudieron hacer mayor cosa. Al final se murió él. Entonces así fue, toda mi vida así ha sido muy, para mí muy, muy doloroso, porque no pude alimentar a mis hijos, a mi madre que también me quería bastante, pero tuve que abandonarla. Hoy tengo casi 15 años de no estar en mi casa, de no llegar. No es porque no quiero llegar, sino no queremos pues que mis hijos estén en un peligro, porque el enemigo o las personas que están en contra de nuestras ideologías nunca se van a descansar. Ellos siempre están atentos de nosotros, qué están haciendo, dónde están trabajando. Y eso es lo que nosotros, yo personalmente me estoy cuidando bastante con mi familia, porque no quiero que ellos sufren lo que otros compañeros sufrieron. Cuando nosotros estamos en la montaña, cuidamos a la gente que está perseguida por el ejército. Nosotros tenemos contacto con diferentes personas y sabemos que ahora llega el ejército en una comunidad. Y nosotros tenemos que salir en la montaña para avisar a esta gente para que saliera esa noche o ese día para que y el ejército llega, que ellos no están. Nosotros estuvimos mucho tiempo en la montaña, pero así en contacto con la gente. Y por eso la gente ahora tiene confianza en nosotros, porque nos vieron que nosotros no solo provocamos el problema, sino que estuvimos con ellos resolviendo el problema. Nosotros estuvimos trabajando desde el volcán hasta la montaña y todo lo que es las charraleras de la población, de las comunidades, estuvimos ahí. No salimos allí en esos lugares para apoyar a nuestros hermanos, cargando niños, cargando bultos, estando atento para que el ejército no llegue a capturarlos a ellos. Ellos estuvieron con nosotros 1, 2, 3 días, 3 noches, 1 semana, y lo que ya no aguantamos con ellos, tuvimos que sacarlo para la costa. Algunos vinieron a la capital, otros se fueron a otras comunidades, porque a nosotros ya no podíamos darle seguridad a ellos. Por eso nosotros tuvimos que viajar de un lugar a otro. En Guatemala hay muchas formas como distorsionar la mentalidad a la gente. Ejemplo está, por ejemplo, los soldados que se llaman caibiles. Los soldados que se llaman caibiles, ellos comen sangre, comen culebra, gatos, chuchos. Cuando esto para ellos es el mejor hombre para ellos. Entonces, por eso el ejército dice, el que llega al militar es el mejor hombre que está en Guatemala. Otra de las cuestiones, Guatemala siempre se habló de lo que es el marxismo, el leninismo. Estas cuestiones dio mucho miedo a la población guatemalteca. El ejército en sí no hicieron también porque ellos querían hacer, sino que ellos son dirigidos, son mandados o son obligados a hacerlos estas, porque la mayor parte que mataron a la gente no fueron indígenas. Son los que estuvieron en combates, sí, porque eso no se sabía quiénes son indígenas, quiénes son ladinos. Pero lo que hicieron así, los secuestros en las casas, sí fueron ladinos. Hay nombres, por ejemplo, en mi pueblo, por ejemplo, estuvo el alcalde, no me acuerdo, pero son personas ladinos que estuvieron pues en cuestión de puramente racistas, siendo porque cuando empezó el secuestro, ellos mismos se daban a conocer que ellos secuestraron a la gente. En Guatemala hay muchas cuestiones que se aprovechó en la guerra. Uno es la discriminación del pueblo maya y la posible de ¿cómo se le dice?, de aniquilar a la población maya. Y esto se aprovecharon otras cuestiones, no solo políticas, religiosos. Ideológica, se metió muchas cosas para hacer el daño a la población. Incluso en las comunidades, por ejemplo, se tuvo tanto división en una comunidad a otro. Ya no se le puede hablar a una persona de una comunidad a otro porque dicen que este está con el ejército o está con la guerrilla. Entonces, allí hay ambas partes que se aprovecharon políticamente también. Muchos entre nosotros los mayas nos matamos también. O sea que mayas entre mayas los fueron a matar. ¿Pero por qué? Por la mentalidad que les da. Que esta gente nos sirve, hay que matarla. Si se va a estar aquí, eso va a seguir. Toda la gente misma empezó por odios personales también. Hay muchas cuestiones que en Guatemala logró el ejército de meter en la mente de la gente para lograr, pues, de cambiar la mentalidad de la gente. La más sucia que yo miro es la actuación de los generales, por ejemplo, que dicen no saben nada de lo que pasa en Guatemala. El cinismo que se mira en Guatemala, el descaro, la persona que son descarada, por decir, conocen y no admiten que así se está pasando en Guatemala. Hay muertos que se hacen, por ejemplo, no, nosotros no conocemos. El general Efraín Ríos Montt ha dicho que él no conoce nada de muerto, él no ha dicho nada. Entonces, esto es para mí, es la forma más descarada que se hace en Guatemala. Porque yo tuve oportunidad de hablar con un general y yo le decía, a mí me duele mucho. Siendo ustedes que dice en un ejército sale a ser hombre, pero hombre para qué, si ustedes son los mentirosos, ustedes se nieguen a aceptar lo que son un campesino, no, si está en la guerrilla, dice que sí soy de la guerrilla, pero ellos no, o sea que es no solo son cobardes porque no aceptan lo que han hecho. También para mí la guerra más sucia que se hizo en Guatemala, por ejemplo, unos dos militares lo agarran una mujer, por ejemplo, a un niño, comparando la fuerza ahí, es una fuerza de brutalidad que se pone a una persona, a una mujer, a un anciano, por ejemplo. La guerra más sucia que pasó en Guatemala es la que los niños fueron asesinados por puñaladas. Por fusiles o porque se tiraron o porque se pasaron encima. Esa es para mí, pues, que en Guatemala es la más, no solo dolorosa, sino que lamentable que una persona no. Por eso se dice, si yo fui, es que yo digo que yo fui. Por eso cuando salió una ley, antes dice que la reconciliación entre los guatemaltecos, ¿cómo me voy a reconciliar yo con quién? Si ellos me hicieron a mí, no fui yo. Entonces yo no puedo reconciliar, yo no puedo perdonar porque ellos me hicieron a mí. Yo no he hecho nada. Yo simplemente lo que he hecho es luchar por mi pueblo, defender a mi pueblo. Ellos defienden una posesión, pero ellos dicen la paz solo se encuentra con olvidar de lo pasado. ¿Cómo voy a olvidar yo a mi hijo si yo no le di estudio? ¿Cómo voy a olvidar yo a mis compañeros? Ellos están enterrados y sus hijos están en la calle buscando trabajo. ¿Cómo yo voy a olvidar eso? Eso para mí es más doloroso de la gente que no acepta el hecho. Para nosotros es un proceso. Los 500 años de la invasión española aquí en nuestra tierra ha habido muchas cosas que han pasado. Ha habido una independencia, ha habido una liberación liberal, ha habido una revolución, ha habido hasta ahora un proceso de paz. De eso que ha pasado, mucha gente también se ha experimentado, ha estudiado también la política, y es lo que no acepta ni el ejército, ni el gobierno, ni otras gentes que se sienten ellos dueños de Guatemala. En Guatemala, los mayas sí hay capacidad. Para nosotros, la guerra pasó, no es la primera guerra, no es de 36 años de guerra, es de 508 años que ha pasado la guerra entre nosotros. Y estos 508 años para nosotros hay experiencia. Nosotros pensamos que algún día el pueblo de Guatemala tiene que salir adelante, a pesar de los que dolor que estamos pasando, pero nosotros pensamos que nosotros los mayas tenemos que participar, tenemos que ir más. Mucha gente perdió las elecciones, pero ahí se quedaron, pero nosotros nos quedamos ahí. Nosotros tenemos que seguir más porque pensamos que nuestros hijos, ellos van a sufrir como sufrimos nosotros. Si no, nosotros no vamos a luchar hoy. Los hijos se van a quedar como nosotros sin estudios, sin formación. Todos nosotros tenemos que jugar un papel muy importante y no esperar que nos den. No esperar que el gobierno diga, pues aquí les vamos a dar la educación o aquí les damos todas esas cuestiones, sino que nosotros tiene que nacer un interés entre nosotros para que nuestros hijos se vayan mejorando. La gente está interesada, pero tiene miedo. Entonces tenemos que buscar sacar ese miedo a nosotros. Buscar mecanismos para que la gente no siga con ese miedo. Porque si vamos a seguir con ese miedo, nosotros vamos a patinar donde estamos. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma y por eso hay que dar pláticas, estudiar las leyes, que lo que hacemos no es nada clandestino, es legal. Uno sabiendo las leyes, uno sabe sus derechos y sus deberes. Porque es lo que necesitamos, porque mucha gente solo cree en sus derechos, pero no cree en su deber. Nosotros pensamos que tenemos que conjugar estas dos, no solo que nos den, sino que quedamos nosotros a nuestro pueblo. Porque un gobierno no es el pueblo. Un gobierno es el que maneja 4 años y lo que hacen y deshace las leyes, pero la población es permanente. Entonces creemos nosotros que nosotros tenemos que hacer un trabajo de educación política a la gente, para que entiende qué es la política partidista y qué es una política para liberar a la población. Para dejar el miedo hay diferentes formas, porque cada gente tiene su talento, tiene su forma de ser. Otros no pueden hablar, pero pueden hacer otras cosas. Pero uno de los mecanismos es decir la verdad. Hablar la verdad, cueste lo que cueste. Porque tenemos el caso de los compañeros que se han muerto. Ellos porque hablaron, se murieron. Pero ese valor lo tenemos nosotros ahora. Un mecanismo es decir la verdad, tratar de buscar la manera de hablar, de decir, de descubrir, incluso decir así quiénes fueron, para que la gente lo sepa, quiénes fueron. Pero hasta hoy, por ejemplo, se ha hecho investigaciones, pero mucha gente se ha quedado que no ha hablado. Ejemplo, yo no, nunca hablé, pues nunca hice declaraciones o nunca llegaron gente como a preguntarme. Pero sí, al encontrar un espacio, yo tengo que hablar, tengo que decir la verdad, lo que ha pasado en Guatemala. Y el miedo solo se queda cuando uno dice la pura verdad, porque también hay mucha gente lo tiene en su corazón lo que le ha pasado y por eso sufre mucho porque no puede desahogarse. Lo tiene allí, pero nosotros tratamos de sacar eso, de hablar, decir la verdad y también a animar a los hermanos que todavía no lo hacen, que lo hagan, que hablen, que platiquen. Y también les animamos que estudien las leyes también, porque lo que hacen es un derecho, no es una cosa fuera de la ley, sino que eso es un derecho para nosotros.